La Gabarra en Radio Popular.
Martes 11 de marzo nos subimos a La Gabarra, la tertulia diaria del Athletic. A dos días de ese partidazo en San Mamés frente a la Roma. Saludamos a César García, socio compromisario. Arrachaldeón, César.
Arrachaldeón.
¿Cómo tienes el cuerpo? ¿Tienes cuerpo de remontada?
Tengo el cuerpo de nervios, de ganas de que llegue el partido y desde luego con ganas de remontada y si es posible tener la ocasión de ir a Glasgow, que depende mucho de los nuestros.
Silvia Martínez, periodista, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Podcast Marcaje al Prota, ¿no?
Sí.
Ahí te pueden ver también. Y te pueden escuchar, te pueden seguir en redes sociales. ¿Tú tienes cuerpo de remontada? ¿Crees en la remontada?
Estoy demasiado tranquila y no me gusta nada. Nada. Supongo que vendrán los nervios ya directamente el jueves, pero es verdad que confío factor San Mamés, pero no estoy, no sé... Dejemos paso palabra para Markel.
Markel Francia, periodista, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, Raúl.
¿Tú crees en la remontada?
Yo estoy muy confiante. Yo confío en la remontada, sí.
Así me gusta, ¿eh? Los tres confían en la remontada. Para eso estamos aquí. Para ir a animar el jueves y tratar de arropar al equipo de Ernesto Valverde, que lo va a tener complicado. Hay que levantarle un 2-1 a un equipo italiano, que no es nada sencillo. Y además... parece que si no ya en Sancet, hoy ha entrenado en zapatillas al margen del grupo. Yo no sé si mañana Valverde le va a colar en la convocatoria por si acaso tener ahí un plan J a la desesperada en los últimos minutos. Pero bueno, en principio no podemos contar con hoy en Sancet.
Todo indica que no. Y además si el hecho de sacarle a él supone tener un jugador al 50% de sus posibilidades, siempre habrá otro que aporte más. O sea, yo creo que por desgracia... lo que nos pudiera dar Sancet sería escaso y encima con riesgo de que recaiga. Por tanto, hay que sacar a los que estén a tope. Yo confío en los que están esperando darle el relevo en este partido tan importante.
Es un día para arriesgar de todas formas, ¿no? Digo, con un mínimo de seguridad. O sea, si sabes que se te va a lesionar o que hay un 80% de probabilidades de que se te rompa, pues no. Pero si el jugador se ve un poco y los médicos también le pueden llegar a ver, sería un día para forzar, entiendo yo.
No sé, es que ha estado trotando con zapatillas. Yo le he visto los primeros 15 minutos, que es lo que dejan a los medios. No sé si después ha empezado a entrar con balón o no, pero yo creo que está muy complicado. Si no está tocando balón y no está haciendo ningún tipo de actividad, algo más allá que, no sé si trotar o alguna carrera, con zapatillas. Para mañana yo confiaría cero en que vaya a tener minutos.
Sí, yo comentaba la semana pasada que en Roma no habría que forzarle porque ahí no se decidía la eliminatoria. El jueves sí que se decide en San Mamés, pero es que ahora mismo no creo que esté ni para forzar porque ya. Es que al nivel que estará y su forma física prácticamente restaría en el equipo.
Pues yo creo que hay que aprender mucho de aquella ocasión en que en una final juega Iker Muniain y en el descanso ya tienes que hacer un cambio porque no puede jugar. Es decir, hipotecar el interés propio, como en aquella ocasión, por encima del colectivo, me parece un error. O sea, si Sancet no está a 48 horas para entrenar con botas, pues me parece que es una... vamos, sería una quimera.
No, yo no lo veo, pero es que yo no lo vi desde el primer día que salió el parte médico que hablaba de esa lesión moderada en el femoral de la pierna derecha y que ya entendíamos que iban a ser unas 3 semanas. Luego se lo llevó a Roma, no sé si para despistar o para qué, pero se lo llevó a Roma.
Luego comentó el Valverde que el sábado sintió unas molestias, ¿no? Y quizás eso ha retrasado un poco la recuperación.
Puede ser. Si lo dice, será así, pero el caso es que no vamos a poder contar con él para esa remontada. Lo digo porque muchos mensajes de los oyentes... iban en ese sentido, ¿no? Pues eso, que sin Sancet mucho más difícil, como es lógico porque es tu pichichi del equipo. Pero bueno, hay argumentos para creer. ¿Cuáles son esos argumentos para pensar que se va a remontar la eliminatoria? Venga, a ver quién se arranca.
Bueno, entre mis argumentos está la ilusión, la afición, el considerar que
pero,
no…
¿Pero la afición la del jueves o la que vimos el domingo? Porque como sea la misma, vamos mal.
¿Entramos ya en materia? O
bueno,
yo pensaba que eso lo íbamos a tocar más tarde, pero bueno, sí, lo que tú mandas.
Era el plan, pero claro, me dices la afición, no, pues digo, bueno, vale, pues si la afición está en modo noche europea, pues vale, pero si está como el otro día, no creo que sea un factor positivo, ¿eh?
Yo como no me quiero dispersar y cuando tú centres, se suele decir el toro, ataco ahí, de momento estamos con el tema ambiente, el tema deportivo, yo no considero que el Athletic sea inferior, evidentemente nos falta un grandísimo jugador. Una de las principales bazas que podíamos poner sobre el terreno de juego, pero vamos, yo no creo que en la circunstancia actual, con un marcador de uno abajo, que por desgracia es de uno abajo y por poco competitivos es de uno abajo, yo no creo que eso sea un elemento que desequilibre excesivamente la eliminatoria a favor de la Roma. Por supuesto que ahora mismo van por delante en el marcador, pero lo que sí espero es que seamos capaces de mantener la portería a cero y que el partido se vaya cocinando a fuego lento y no queramos en el primer minuto meter ya los dos primeros bacalaos y tener riesgos defensivos, porque precisamente lo que tenemos es una falta de solidez en el eje de la defensa y creo que lo primero que hay que hacer es ser contundentes atrás. Hay 90 minutos para meter por lo menos un bacalao y luego Dios dirá.
Sí, no creo que tengamos que perder la cabeza por querer meter ese bacalao. También comparto que no somos ni mucho menos inferiores en lo deportivo. Además, también veo a los jugadores muy metidos en el partido, están muy enchufados desde el jueves cuando nos metieron ese gol en el último minuto. El propio Iñaki Williams, Nicolás Eguía y otros cuantos jugadores subían mensajes a las redes sociales de animando a la afición para el jueves. Y también otro de los grandes motivos por los que he empezado a creer más en la remontada es, como has comentado, César, yo creo que es en la afición. Porque la afición también es consciente de que es un partido muy importante, de que hasta ahora es el más importante de la temporada. Si pasamos más adelante en la Europa League habrá otros más importantes, pero hasta este momento es el más importante de la temporada. La afición es consciente y yo creo que vamos a volver a ver a un San Mamés unido y no vamos a ver el San Mamés que vimos el domingo, que yo creo que fue muy triste.
Silvia.
Con la parte que jugamos en San Mamés y que parece que, bueno, por fin vamos a unar, no sé si de manera momentánea o no, eso ya cuando lo debatamos más tarde, fuerzas para, bueno, pues para animar todos al Athletic en el partido del año, como comentan mis compañeros. Estoy de acuerdo y creo que todos pensamos que, bueno, la baja de Sancet es muy importante, pero creo que el Athletic está, bueno, ha llegado donde está este año y a mostrar este rendimiento porque tiene también más jugadores y más opciones. Sí que es verdad que tenemos bajas además en todas las líneas, bajas importantes. El otro día también se notó mucho la baja de Dani Vivian para construir el Athletic, que estaba espeso, sin espacios, pero bueno, Geray lo hizo bien. Tenemos que apostar por Paredes y Núñez y con esa calma, la mente fría que comentáis, es verdad lo que dice César, que al final, sin volvernos locos, no es un gol lo que nos mete un poco en la pomada. Con la seguridad de que estamos jugando en casa y que tienen que venir ellos a San Mamés. Creo que ese es el mensaje que tenemos que tener claro, que son ellos los que vienen a la catedral y ellos los que van a tener que pelear, aunque el resultado no diga lo mismo, por pasar la eliminatoria.
Es que estamos hablando de que no está Sancet, no está Vivian, no está Geray. Tienes que jugar con Paredes y Núñez, porque no hay más centrales. Paredes está metido en dinámica, ¿no? Porque está jugando habitualmente, puede estar mejor o peor, luego ya también son cuestión de gustos, pero está metido en dinámica. El que está fuera es Unai Núñez. El otro día le dio un ratito a Ernesto Valverde. Yo sinceramente pensé que iba a jugar desde el inicio, pero se le notó bastante la inactividad. El otro día a Unai Núñez llevaba mes y pico sin jugar. Además quiso hacer cosas que a lo mejor no le tocaban, arriesgando demasiado en esa salida de balón, cuando quizá no le tocaba a él. Y no sé, ¿cómo le visteis a Unai y qué esperáis de esa pareja para el jueves? Porque también puede ser importante.
Pues hombre, yo lo que espero sobre todo es que sean conscientes de que no hay nadie por detrás, que intenten por todos los medios cometer una falta que suponga una tarjeta y crear una incertidumbre con un montón de minutos por delante y esa amenaza. No tenemos detrás al tercer o cuarto central esperando y espero que no se compliquen la vida. O sea, desde luego Núñez, yo coincido contigo, Raúl, yo le hubiese dado la titularidad porque muchas veces sales más nervioso cuando quieres demostrar en 20 minutos minutos, quiere retomar sensaciones en 20 minutos, encima sabiendo que te van a exigir mucho 4 días después, yo creo que hubiese sido un síntoma de confianza por parte del míster haberle dado la titularidad, incluso haber preservado a Paredes, porque solo hubiese faltado que Paredes hubiese tenido un problema de lesión por haber jugado de titular y que no hubiese podido llegar al jueves, ¿no? Espero, él es un jugador ya consolidado, veterano, y espero que no le pueda la situación. Y sobre todo que el resto de compañeros sean conscientes de que no es ni Dani Vivian, ni es Geray, ni es Paredes. O sea, que sean conscientes de que hay que ayudarle mucho en el trabajo, no mandarle balones complicados, ser solidarios en defensa a todos y, sobre todo, facilitar el que no encajemos y que no haya una situación, repito, de esas de minuto 10 ya tenemos una tarjeta, que al míster le gusta mucho tener la baza de en el descanso, si un mediocentro o un central está con tarjeta, poder tener recambio. Ahora no lo tenemos y el partido puede ir incluso a prórroga, o sea, esto puede ser muy largo. Que esté tranquilo y que bueno, pues que poco a poco, sensatez.
A mí lo que más dudas me genera de cara al jueves es sin ninguna duda la defensa, porque al final son dos jugadores, Paredes algo más de ritmo, pero tampoco ha estado entrando últimamente en los 11 de gala, en los partidos más importantes, y Unai Núñez prácticamente ha pasado desapercibido durante toda la temporada. De hecho, la última vez que jugó esa línea defensiva que preveemos que jugará este jueves de Marcos, Núñez, Paredes y Yuri, nos metieron 4 goles en Turquía. Entonces también espero muchas ayudas por parte de Galarreta y Jaureguizar o Prados, no sé quién de los dos jugará, a esas segundas jugadas que tanto daño nos hicieron con Dybala en la ida, y porque dudo mucho que Paredes y Núñez sean capaces de ganarle los duelos aéreos a Dobic, porque es prácticamente imposible, muy difícil. De hecho, a Dani Vivian los 20-25 minutos que disputó en la ida ya le costó mucho. Entonces yo creo que es importante ser conscientes de que seguramente seamos perdedores de ese primer duelo, y después tenemos que ganar ese segundo duelo entre Galarreta, Prados o Jaureguizar con la línea del medio campo de la Roma.
Paredes y Unai Núñez, que han jugado juntos en 3 ocasiones, 1-1 contra el Sevilla en San Mamés, 0-0 en Logroño en Copa, y el 4-1 del Besiktas al que hacía mención Markel, pues ya toca victoria, ¿no?
Pues esperemos que sí. Es verdad que es la línea que genera, como comentáis, más dudas e inseguridades. Paredes el otro día también tuvo varios errores de precisión. Yo no sé si es la falta de regularidad que está teniendo, no lo sé, o es alguna del aspecto mental, presión por no entrar tan de continuo o ser como la primera elección de Ernesto. Pero bueno, vamos a confiar en que el partido del jueves es la motivación suficiente como para, bueno, pues para paliar esos errores. El otro día también, el domingo, a mí, al menos personalmente, la sensación que me dio en general fue el partido fue un poco como... A pesar de que Ernesto habló en rueda de prensa que no, que el partido primordial era primero el del Mallorca y luego el de la UEFA, yo creo que estábamos todos en general, afición, jugador, o sea, ya pensando en el jueves, una parte al menos.
Y eso que hubo 8 cambios en el 11.
Sí, precisamente. Entonces yo creo que también Ernesto pues reservó un poco a De Marcos para ver si no cargaba más minutos y poder ponerle, pues bueno, como garantía total el jueves. Igualmente creo que la línea del centro del campo va a ser letal para ese apoyo. Tampoco sé, no me mojo, no sé, lo traía Prados y Jaureguizar, me parece que hicieron muy buen papel. Sí que perdieron algún balón, pero es que son ambos jugadores y perfiles muy importantes.
Hombre, Galarreta va a jugar seguro el jueves, sí. Seguro.
Lo que no sé es Jaureguizar, si le pondrá de inicio... O meter a Prados. Pero bueno, igualmente, si el Athletic se muestra sólido, si roba balones, si construye, y bueno, aunque no tengamos prisa, si empieza marcando gol, generando jugadas, quizá, bueno, casi seguro que jueguen los Williams por banda, quizá hay que apostar por otro juego, ¿no? Más, un poquito más directo. Y bueno, al final apostar también para que llegue la línea defensiva al balón, los de arriba, se dice, ¿no?, que el delantero es el primer defensa, así que bueno, quizá lo que vayan a flojear unos que se lo puedan conversar con otros y que vayamos todos en la misma dirección.
Es verdad que te vale el 1-0, el 2-1, el 5-4, da igual, que ganar por uno ya tienes prórroga y la juegas en casa con tu gente, que no es misión imposible, ni mucho menos. Pero ya sales condicionado a eso, a ganar, a no volverte loco porque insisto que con uno vale para forzar la prórroga. Ahora sí, si quieres finiquitar el partido en 90 minutos, ya tienes que ir a ganar por dos y que la Roma no marque, que tiene gente arriba importante, y estamos hablando de las dudas de la defensa. Yo creo que todos tenemos en la cabeza que va a haber que hacer dos para forzar la prórroga, ¿no? ¿O qué?
Pues hombre, pudiera ser. Yo ahora mismo lo que firmo es llegar al minuto 70 con el 1-0 y tener sus últimos 20 minutos de presión, repito, sin precipitación. O sea, no pasa nada. Si llegas al descanso con 0-0, ya has conseguido que ellos no marquen. Porque como ellos marquen, sí que te ponen la cosa bastante complicada. Es un equipo italiano que sabe defender, que encima posiblemente jueguen con tres centrales. O sea, que va a ser muy complicado llegar a ahí si ellos se ponen por delante. Luego, la baza del factor ambiental de los 20 últimos minutos, si tienes la posibilidad de sentenciar, pues siempre estaría ahí, pero para mí lo primordial es que nuestra parte, nuestra portería esté a cero, por lo menos pues al estilo Simeone. Vamos a llevar el partido al minuto 70 o 75, que no lo tengamos cuesta arriba. Y a partir de ahí entramos en otro escenario. Yo creo que en San Mamés, ante nuestro público, pues tanto para meter el bacalao de la prórroga como para meter el que evite la prórroga y que nos clasifique para la siguiente ronda, esos 20 minutos pueden ser demoledores.
Sí, yo creo que debemos de ser muy pacientes, no perder la cabeza como comentas, y a partir de ahí poco a poco ir cogiendo confianza en el partido, que Núñez y Paredes cojan confianza con pases sencillos, con buenas acciones defensivas, con ayudas de Marcos y de Yuri, y a partir de ahí ir generando jugadas de ataque, porque vamos a tener nuestros momentos, vamos a tener momentos muy buenos en el partido, seguro, en los que tendremos ocasiones, pero también tendremos momentos en los que haya que sufrir, que igual vamos 1-0 y toca sufrir. Tenemos que estar juntitos, entender que es el momento de la Roma, como ya tuvieron sus momentos en la ida, aguantar ese momento como no hicimos en la ida, después del gol que metió Iñaki Williams y después de que anotase después en los últimos minutos en el descuento. Esos momentos yo creo que no supimos gestionarlos, y creo que ahí un poquito se puede decantar la eliminatoria, sabiendo gestionar esos momentos complicados de dificultad en los que la Roma será superior por los jugadores que tienen, porque son jugadores de muchísima calidad, y nosotros con esos momentos tendremos que hacerlos buenos, estar juntitos, arroparnos, y a partir de ahí usar ese factor campo, usar el factor San Mamés para conseguir superar esos momentos y aprovechar sobre todo los nuestros. Que no pase un poco los que nos pasó en la vuelta de semifinales contra Osasuna, que tuvimos muchísimas ocasiones y acabamos un poco, yo creo que perdiendo la paciencia, yendo al ataque, volcándonos demasiado, y eso al final jugó en nuestra contra y terminamos eliminados.
Para pasar hay que marcar dos, hay que ganar por una diferencia de dos, digo, en los 90 minutos, sin llegar a tanda de penaltis y estas cosas. Y un gol que decía César, evidentemente, que a poder ser evitarlo, pero digamos que yo, como entiendo que hay que meter dos, ya sea para pasar o para forzar la prórroga, creo que tampoco te debe cambiar demasiado, ¿no? Si por lo que sea marca la Roma, creo que tiene que entrar también dentro del guión, de que te pueda marcar el equipo de Ranieri, y tú, eso sí, vas a tener que hacer dos para forzar la prórroga, pero creo que no es descabellado.
No, es que además, yo creo que teniendo en cuenta que perdimos allí, tenemos que ir precisamente con esa calma o tranquilidad, en el sentido de que creo que podemos hacer un buen partido, no perder los tiempos. Creo que se va a reflejar mucho en el manejo de timings del partido, y evidentemente si es necesario manejar la opción de que momentáis, si la Roma te mete un partido, pues quizá mentalmente haya que dividir el partido en dos, o sea, barajar la opción tranquilamente de que pueda haber una prórroga, y a que en esa prórroga ya comienza mi nuevo partido en el que voy a meter el gol que me va a dar la victoria y el pase.
El bacalao, ya os he pasado mucho lo del gol, ¿eh? Ya os he pasado mucho.
Son los nervios del pase de la UEFA.
Yo tengo un recuerdo de algo similar, que puede ser aquella eliminatoria contra el Sporting de Portugal, donde Llorente es el que en el último momento, ¿no? A
sí.
pase
de Ibai Gómez,
el que, pues bueno, pues...
No era, quedaba mucho, ¿eh? Para el final,
o sea,
¿eh?
Eso es lo que hay que tener un poco como referencia. Lo importante, pues que no se nos ponga cuesta arriba por méritos de ellos. Tener mucho, también mucha solidaridad defensiva. Yo el otro día creo que una de las claves puede ser, claro, ellos juegan con tres centrales, eso da una libertad para incorporarse al ataque a los laterales. Vimos a Angeliño, vimos Vamos, Yuri a día de hoy necesita de la ayuda del delantero de su banda, en este caso suele ser Nico, que también, pues igual le toca seguir al lateral de turno, es decir, que seamos conscientes de que ellos son muy compactos atrás, pero también saben jugar con coberturas de dejarle libertad de incorporarse al ataque a jugadores que si por nuestra parte no estamos perfectamente concentrados y solidarios, pues se van a crear superioridades, y eso es lo que hay que evitar.
¿Creéis que Ranieri iba a plantear un partido, pues eso, de fútbol italiano, catenaccio, aguantar el resultado y tratar de pillar alguna contra, o no va a ser tan descarado? ¿Qué intuís?
Yo creo que sí, ¿eh? Y también sí. Viniendo de Ranieri, yo creo que sin ninguna duda nos va a dar el balón. De hecho, hubo momentos en la ida...
Allí tampoco fueron excesivamente valientes.
Hubo momentos en la ida que incluso nos dieron el balón y... tuvimos bastante posesión, sobre todo entramos de la primera parte y yo creo que nos va a dar el malón, nos va a decir que propongamos, que nos expongamos a sus posibles contraataques con Dobic y con Dybala, y nosotros también tenemos que ser conscientes de eso, de que eso es lo que ellos quieren que nosotros arriesguemos, que Yuri se incorpore, que De Marco se incorpore y a partir de ahí buscar la espalda de nuestros laterales una vez que se hayan incorporado y hacernos daño con a esa espalda de Paredes y de Unai Núñez, porque ellos también son conscientes de quiénes son nuestros centrales en esta vuelta de los octavos de final de la Europa League.
Yo creo que también, ¿eh? Realmente, y es lo que creo que nos va a hacer más daño. Pero bueno, al final estando atento en las vigilancias para las posibles contras y pues bueno, intentando nosotros, que hay muchos partidos que han sido también decisivos este año, que los hemos perdido por esa falta de precisión y de eficacia bajo palos, que no ha sido ni por haber elaborado un mal juego ni por no haber llegado. Entonces, por lo menos que no se nos quede esa sensación de que las pues intentar hacer eficaces las ocasiones que tengamos y ya te digo que bueno, vamos a... Yo me estoy acojonando ya, perdón por la expresión.
has llegado muy tranquila y estás asustada, ¿eh? Esto tiene que ser al revés, esto tiene que ser una terapia de grupo, la gabarra, para analizarlo.
Vamos a pasarlo. Dos partidos, prórroga y en la segunda en la prórroga va a ser el gol diferencial. Y a celebrarlo el viernes.
¿Qué os parece que Ernesto Valverde haya elegido definitivamente a Julen para los partidos europeos? Lo dijo el otro día antes de empezar el partido en la tele, en Movistar. Y bueno, es verdad que puede ser uno, pueden ser seis, no sabemos los que le quedan al Athletic por delante. Pero es Julen ya, o sea, dicho y afirmado por el propio entrenador, que yo pensaba que se iba a guardar la baza, o sea... Podía ir dándoselo sin decirlo, pero mira, ya lo dijo abiertamente, igual para que le dejemos un poco en paz.
Sí, también.
Pues a mí me parece mal. Yo me he mojado siempre a favor de Unai, hay cosas que no entiendo y bueno, pues desde luego máximo respaldo ahora a Julen y desear que le salgan fenomenal las cosas. Yo no quiero tener razón en la defensa de Unai Simón si ello supone que a Julen le van mal las cosas porque nos irán mal a todos, pero desde luego yo creo que si tienes un portero de 9,51 y otro de 9,50, tienes que sacar al de 9,51. No estoy hablando de que ninguno de los dos sea malo, pero desde luego sí creo que es mejor Unai Simón. Y no me gusta nada esa forma de contemporizar, querer estar a buenas con todo el mundo y a mi modo de ver, perder potencial. Que no le están saliendo las cosas como en su mejor temporada a Unai, pues estoy de acuerdo, pero al final también si tienes portería, continuidad y confianza, poco a poco te vas afianzando y te irán yendo mejor las cosas. No me parece tampoco fácil de digerir para un portero de su calidad el pensar que siempre va a estar en la retaguardia, en las competiciones del CAO, porque son las que de una u otra forma algún día podemos ganar y decirle, oye, pues este caramelo lo va a disfrutar siempre otro, no me gusta. Aparte de que, insisto, creo que es mejor Unai que Julen.
Yo tampoco estoy de acuerdo en que juegue Julen, creo que debe jugar Unai Simón, a pesar de que, como has comentado, no está siendo su mejor temporada, seguramente lastrado por esa operación que realizó a principios de temporada, pero tampoco olvidemos que al final Julen es el que nos dio la Copa el año pasado, parando esos dos penaltis en la tanda, y creo que también se merece que confiemos en él, al final... Valverde ya ha dicho que va a jugar Julen va a ser el portero del Athletic y yo creo que por el bien del Athletic y del club todos debemos arropar a Julen a partir del jueves, estar con él y esperemos que tenga mejor suerte que la que tuvo en la eliminatoria de este año contra Osasuna.
Yo desde luego lo que no habría hecho, aunque haya hecho unas declaraciones, luego evidentemente él es el entrenador y lo puede cambiar a su gusto, es mojarse a estas alturas cuando tenemos un partido por delante, bueno, fue previo, ¿no? Pero tenemos un partido importante por delante. Si no lo ha hecho en las fases previas y ha aguantado la ronda de preguntas, que al final para él es mejor, ¿no? Porque al final, bueno, no te voy a preguntar otra cosa que igual no te apetece realmente contestar, ¿no? Al final, con lo de los porteros, siempre tenía una escapatoria, entre comillas. No me habría mojado. Igualmente, yo también me decantaría más por Unai Simón, sobre todo porque es un partido que requiere... no digo que Julen no sea ni bueno ni eficaz ni maduro para el puesto que desempeña, pero con pues igual que pasa a sacar a De Marcos, evidentemente por rendimiento en el terreno de juego, por la cabeza, porque son partidos que también se sacan en esas acciones. Entonces, bueno, pero que también confío en el Chingurri y que si él ha tomado esa decisión, pues estará fundamentada en algo positivo.
Y antes de irnos a publicidad, tenemos que hacer solo una pausa, la vamos a hacer enseguida, pero os quiero preguntar por el árbitro, porque me ha sorprendido que la UEFA ha elegido a Clément Turpin, el francés, que viene de pitar el Real Madrid-Atlético Madrid, que pitó la final de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid, la final de la UEFA entre el Villarreal y el Manchester United... El City Real Madrid también lo ha pitado él esta temporada, un árbitro de máxima garantía de la UEFA, aunque de infausto recuerdo para Ernesto Valverde, porque pitó el Roma 3, Barça 0 de 2018, cuartos de final de la Champions, con Valverde, que ya decía no acordarse de aquel partido cuando le preguntamos la primera visita al Olímpico. Pues mira, para recordárselo, le traen al mismo árbitro y al mismo rival. Que acabe bien para Valverde en esta ocasión, pero es un árbitro de garantías para un partido de Europa League, señal de que la UEFA pues no quiere que se complique un partido tan que prevén que puede ser igualado, imagino.
Pues bueno, yo el recuerdo que tengo del partido del Real Madrid contra el Atlético, creo que es el árbitro que comentas, me causó buena impresión, me pareció un árbitro de nivel y que me tranquiliza en ese sentido. Me hubiese gustado más haberlo tenido en Roma, porque desde luego el nivel que dejó el arbitraje allí es fácilmente mejorable.
Sí.
Ahora, para la Roma es un chollo tener un buen árbitro en el partido de
uno
fuera.
Uno casero en casa, claro. El típico europeo, y luego uno bueno fuera, ¿no?
Correcto, pero bueno, yo se suele decir, no quiero que nos den, pero que no, que pero por lo menos que no nos quiten. Pues bueno, firmaremos eso. Yo entiendo que lo que le pido es que no sea un factor diferencial en el resultado del partido del arbitraje y a priori me da garantías, pero hubiese preferido haber tenido esas garantías en el partido de ida, que es cuando realmente estás en inferioridad.
Sí, a mí tampoco me disgustó el árbitro en ese derbi madrileño de los octavos de final de la Champions League, pero bueno, al mismo tiempo también un poco esperemos que no tengamos que hablar más del árbitro, que no sea protagonista, y como decís, no creo que sea muy difícil que mejore el nivel del arbitraje que vivimos en Roma.
Bueno, yo creo que también lo han puesto porque vieron el arbitraje que hizo Schrader, el suizo, que fue calamitoso en cuanto a mostrar amarillas, ¿no?, a un equipo y a otro, mantener el mismo criterio, fue bastante casero, sí.
Yo igualmente, es más, estaba justo pensando que quizá lo habían hecho para compensar, no para compensar ahora favorecer al Athletic, sino para que, bueno, pues imparta un poquito de justicia, que la ida es verdad que, bueno, el resultado fue el que es y el error final también fue nuestro, pero evidentemente con el número de tarjetas que hubo, al final vas condicionado todo el partido.
Mensajes de los oyentes, 688-89-36-35, dicen por aquí. A ver, vamos a empezar perdiendo 0-2, pero vamos a ganar 4-2, nos dicen. César, ahora mismo Unai no está mejor que Julen, te dice este oyente. Sois unos cagaos, dice. 2-0 en el 40 y así acabará el partido. Yo confío en ganar, pero estoy acojo, como Silvia, dice. Hay que tener cuidado con las contras, nos dice este oyente. Yo confío en Núñez. El primer partido contra la Roma asistió a Paredes en el Bacalao, eso es verdad. Que justo salió porque había habido una lesión de Vivian, creo que fue, o de Yeray. No me acuerdo quién.
De Vivian,
¿no?
Sí.
Y la tocó de cabeza para que marcara Paredes, sí, señor. ¿Creéis que Valverde se podría inventar algo y no sacar a Unai Núñez? Yo creo que no. Yo creo que va a jugar. Paso
ha
venido Núñez.
El otro día con Prados y... Pero no, dijo nada.
No, pero el otro día jugó Prados porque ya te habían echado Yeray y tenías que poner ahí a alguien.
Le preguntaron también y, vamos, básicamente no creo que le vuelva a intentar.
No, porque ya le dio media hora para probarle. Es verdad que no estuvo fino, pero no creo yo que ahora se vaya a inventar nada Valverde. Núñez tenía que haber jugado de inicio. Bueno, tenemos aquí miles de mensajes. Se nota que regalamos entradas para estar el jueves en Samamés y una comida para dos en La Fábula. Valverde ya comienza dando ventaja a la Roma con el portero. Además, Simón es un súper para penaltis, hay que tenerlo en cuenta. El primer bacalao el primer tiempo y el segundo sin prisa, nos dicen desde Solo Coeche. Para el jueves la clave, según mi opinión, presión asfixiante y acierto en la portería romana. Y un montón de mensajes que no tenemos tiempo porque nos tenemos que ir a publicidad. Solo una parada y luego vamos ya con el tema de la grada y qué ambiente puede haber el jueves.
El Arca de Nines, todo para tus mascotas, alimentación, accesorios, piensos de primera calidad y chuches a granel. Visítanos en calle Cresalchu número 2, Guecho, o compra cómodamente en elarcadenines.com. También hacemos envíos a domicilio. El Arca de Nines, cuidamos a tus mascotas como tú.
Educar es transformar la sociedad desde la base. Y en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari, te acompañamos para convertir tu vocación en tu profesión. Elige entre el grado en educación infantil, el grado en educación primaria o nuestro doble grado. Matrículate en segunda convocatoria en BAM.eus.
En Vulcanizados José, cuidamos tu coche al mejor precio. Cambio de pastillas de freno por 79 euros. Pastillas más discos por 179 euros. Seguridad y calidad garantizadas. Carretera Recalde Larrasquitu número 52. Teléfono 624-644-656. Pide ya tu cita.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿a dónde irías? Restaurante La Ruz. Los mayores expertos en arroces de Bilbao en un lugar privilegiado, al lado del Guggenheim. De lunes a viernes menú por 18 euros, donde el arroz siempre es una opción. En Uribitarte 24, cocina mediterránea sana y equilibrada.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar. Herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorier. Y recuerda, una batería e infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Durante estos años, un primer y segundo premio de Lotería del Sábado, un segundo premio del jueves y un quinto de Lotería de Navidad. En Viña 7 Santurchi, 94-483-0840 y en loterialasvinas.com.
Beotiva Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización. Poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiva Recycling. Tu elección natural. Beotivar.net.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Jornadas de orientación personalizada de la ESO del Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos a tus hijos e hijas una educación integral, en valores, de calidad, personalizada y adaptada a sus características. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Solicita tu cita para conocer personalmente la ESO del Centro Formativo Ocharcoaga.
Seguimos en la Gabarra con Markel Francia, Silvia Martínez y César García, también con los oyentes opinando en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Y entramos en el tema polémico del ambiente, de la grada, de la Herri Armaya, del resto de tribunas también, ¿eh? Porque todos tienen que apoyar desde el minuto uno el jueves si se quiere levantar esto. Y la Íñigo Cavacas y Herri Armaya, que lanzaba ayer un comunicado a través de sus redes sociales en el que rechazaba ese decálogo, ese documento propuesto por la Junta Directiva, pero por lo menos hacía una pausa en esa huelga de animación o de dirección de la animación para este jueves. Es decir, que esas discrepancias con la directiva iban a tener un paréntesis este jueves para ir todos a una con el equipo y tratar de remontar la eliminatoria. Después de este comunicado y del vergonzoso partido que vivimos el domingo contra el Mallorca, ¿Qué esperáis este jueves?
A ver, como este colectivo dice, yo lo que espero es que el jueves seamos todos a una y, a ser posible, ojalá lo fuésemos hasta final de temporada y en un momento de calma poder hablar las cosas como hay que hacerlas, no al calor de calenturas de unos, de otros, de presiones de unos y de otros. Y desde luego lo prioritario ahora es lo que nos une, el Athletic, los jugadores, la situación deportiva y dejar de mirarnos al ombligo y qué reivindico yo y qué, en qué me ataca el otro. A partir de ahí, pues bueno, sí me parece a mí algo interesante que, del mismo modo que nuestro presidente, con el cual estoy al 100%, yo me mojo ya de antemano, del mismo modo que nuestro presidente dio la cara y se sometió a las preguntas de la gente, arropado por algunos de sus directivos, me gustaría que toda la gente que tenga algo que reclamar o algo que denunciar se plante delante de periodistas y que les puedan hacer las preguntas y nos den las explicaciones que muchos no entendemos. Yo, como Athletic Sale, no entiendo ni lo he entendido nunca que se pueda negociar con animar a nuestros jugadores. Es que me parece que eso va en el ADN del seguidor de Athletic. O sea, a mí no se me ocurriría de decir, si no me dan algo, yo no animo, por favor. O sea, yo no soy capaz de ir a San Mamés y ser aséptico y parecer como que hay que estar a otra historia y estar de huelga. A mí ese tipo de huelgas me parecen totalmente contraproducentes y dañinas para el colectivo, que es el club. A partir de ahí, encima, presionar a otros para que otros no animen, no lo entiendo. No entiendo el término de grada fan. Me gustaría que me lo explicasen. No entiendo el por qué un colectivo de unas 200, 300 personas acaba teniendo tanto protagonismo, tanta incidencia en lo que ocurre en el verde, la capacidad de secuestrar a unos y a otros en el sentido de que estemos amordazados unos, indignados otros. O sea, es que es surrealista. O sea, yo no. El otro día en la columna del Mundo Deportivo hablaba de lo del Frente de Liberación de Judea y todas las variantes. Digo, es que no se me ocurre que en ningún estadio ocurra esto que ha ocurrido últimamente en San Mamés. Creo que ya de entrada esta gente, perdón porque me extienda, pero me quiero mojar y dejar claras ciertas cosas. Yo no entiendo por qué esta gente no es consciente de los solidarios que hemos sido, más de 40.000 con ellos. Ha habido que desalojar a un montón de gente de una tribuna que llevaban 10 años ocupándola para hacer algo por el bien colectivo, que es una gran animación sana. Y estamos en esta situación en la cual no solo no es sana, sino que resta y está generando conflictos. El club económicamente hace un esfuerzo brutal por ellos y yo creo que eso sería la primera premisa para, en agradecimiento, decir, oye, yo aquí por lo menos no voy a dar problemas, y no me refiero a multas. Voy a animar todos a una y voy a dejar mis ideas políticas, mis ideas religiosas, todo eso es de las puertas de San Mamés hacia afuera. A mí personalmente no me importa nada lo que opina mi vecino de localidad. Yo no entiendo que a San Mamés haya que ir a hacer loas a Palestina o a Israel, a Ucrania o a Rusia. Ahí hay que ir a animar al Athletic. Y no sé por qué esto se convierte al final en otro tipo de cuestión, ¿no? Y creo que si todos tenemos el interés común por encima del propio, nos va a ir bastante mejor, y a nuestros jugadores ya por descontado.
Bueno, yo lo primero que destacaría un poco del comunicado es que desde Íñigo Cabacas y Riyad Mahia asumen que se han equivocado en muchos momentos de este conflicto, y yo creo que eso es un gran paso para que empiecen a buscar una solución desde el club y se sienten con ellos. Yo creo que lo primero es asumir que te has equivocado, que has hecho cosas bien, pero que también has hecho cosas mal. Y es algo que eché en falta en la rueda de prensa que dio Jon Uriarte y que he echado en falta en los diversos comunicados que ha publicado el club. He echado en falta algo de autocrítica también por parte del club, porque creo que no ha actuado bien en todos los sentidos. Primero de todo, desde Íñigo Cabacas y Riyad Mahia, declaran que no van a firmar ese documento de principios básicos de la Riyad Mahia que propuso el club un par de semanas hacia atrás, pero es que no son solamente el único colectivo que no lo va a firmar. Euskal Lions también ha declarado que no lo va a hacer, y muchas otras peñas que son parte de la Riyad Mahia también han dicho que no van a firmar ese comunicado. Y es que la razón que...
Bueno, expone... Euskal Lions, los que fueron a la reunión, sí se comprometían, pero claro, no podían hablar en nombre de todos los que van a esa tribuna.
Sí, pero la razón que exponen para no firmarlo o para no compartir ese documento es que el club no se ha reunido previamente con los grupos de animación, que a mí eso me parece un grave error, porque al final en la Riyad Mahia hay diversos grupos de animación, algunos que apoyarán unas cosas y otros que apoyarán otras. Pero yo creo que es necesario que, si queremos consensuar un documento para los principios básicos de la Riyad Mahia, el club previamente, antes de publicar ese documento, se reúna con los grupos de animación para que se pongan de acuerdo e intenten buscar un consenso para el bien del Athletic, porque yo creo que sin un consenso no va a salir adelante y no vamos a conseguir superar este conflicto nunca. Uh-huh. Después, por otro lado, también creo que es un paso importante que dejen todas sus diferencias a un lado y que animen, porque yo creo que era algo necesario para este partido, porque me parece que no se podía repetir lo que vivimos el pasado domingo por parte de unos y por parte de otros, ¿eh? Yo creo que el que vaya a utilizar el partido del jueves para reivindicarse y el que vaya a utilizar el partido del jueves para silbar a los que se están reivindicando, creo que es mejor que se queden fuera de San Mamés y que entremos a San Mamés los que queremos animar al Atleti y los que vamos a estar durante los 90 minutos apoyando al equipo. Creo que tenemos que dejar todas nuestras diferencias fuera. Como bien dices, a mí me da exactamente igual lo que opina el que está al lado mío en San Mamés. Ahí en ese momento tenemos un bien común, que es el Atleti, y tenemos que buscar todos juntos esa clasificación, dejando todas las diferencias a un lado.
Eso parece que puede suceder el jueves. No sé yo si en el siguiente compromiso liguero volveremos a las andadas, pero para el jueves, Silvia, ¿tú qué esperas?
Después del comunicado que han dado, espero que vayamos todos a animar. Es que estamos demasiado centrados en lo que nos hace diferente, en mi opinión, de la tuya, de la de enfrente. Antes de mirarme el ombligo, estoy mirando, o sea, el otro día yo cuando escuchaba, ¿no? O sea, parece que a veces el debate es que el tribunero no anima. Cuando creo que si se pide también una grada de animación en la que haya libertad, el que vaya a la tribuna o a otra parte del campo tiene que tener la libertad suficiente de animar o no animar. Pero con el plus de que el que va a tribuna no está colocado ahí con una condición especial para animar, simplemente. Entonces, yo estoy todo el rato viendo diferencias y buscar pellizcar aquí, 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 allá, y se nos está olvidando para qué vamos todos al campo. A todos, ¿eh? O sea, quiero decir, yo el otro día estaba en San Mamés y una parte sentía vergüenza. Vergüenza, o sea, bueno, en general no es propia, ¿no? Pero en el sentido de la gente que vean aquí, que es la catedral, que fardamos de afición, de un sentimiento especial, único. Y estamos a pellizcar al de enfrente, a es que no me has dado la razón, en, o sea, vamos a ver.
Con el equipo cuarto y a un paso de cuartos de final de la Europa League.
Y menos mal, ¿eh? Porque no sé, si estuviéramos peleando por no descender, no sé qué sería esto. Yo creo que ya vale. Por ambas partes, no sé si una pone más o menos. Lo que sí que me quiero mojar es que, aunque sea una grada popular, haya asamblea de socios y un largo etcétera, que no se nos olvide que el epicentro de todo es el Athletic. Lo más importante es el Athletic, y el que tiene que tensar el pulso de forma justa es el Athletic y no es ningún grupo minoritario. Yo no sé toda la información y siempre estoy predispuesta a escuchar ambas partes. Pero el otro día, o sea, ¿por qué? A ver si me explico bien para que no se malinterprete, ¿no? Pero si alguien está intentando reivindicar algo y todo San Mamés te está pitando todo lo contrario, a lo mejor tienes que hacer un ejercicio de autocrítica y decir, bueno, que todo nos pasa, ¿eh? Somos humanos y a veces solo vemos nuestra parte, ¿no? Pero si queremos ir todos de la mano, a veces yo tengo que ceder un poco, quizá el Atleti tenga que ceder otro poco, pero vamos a buscar el entendimiento y no las cosquillas, ni pellizcar, ni las diferencias, ni taparme y librar yo mi culo para, a pesar de ello, de que tengan que ser los jugadores al campo. Y como dijo Ernesto, no me acuerdo las palabras exactas, pero no sé si tenían
estresa
ansiedad
a los
o
jugadores.
Estrés. Claro, es que llega un momento que no entiendes qué está pasando.
Es que estabas en la retransmisión, se ponen a animar, no animar. Claro, se escucha todo, porque la gente tampoco está animando mucho. Empiezan a pitar, no sé muy bien por qué, porque además yo estoy con los cascos y no sé exactamente lo que están cantando. De repente les empieza a pitar el resto del campo porque entienden que se están animando a ellos solos y no al equipo. Es que es surrealista.
Es que yo creo que los pitidos, no lo sé, ¿eh? Esta es mi opinión y me hago cargo de ella, pero creo que los pitidos son porque el Herri Armaia Aurrera no es el Herri Armaia en sí, la grada de animación, es todo lo que está ocurriendo y que están utilizando para reivindicar. Entiendo que la pitada es por eso, pero a mí lo que me choca es que una vez tú intentas reivindicarte o intentas mostrar un grito y el resto de la afición no está de acuerdo, haya cortes de mangas de 3 o 4, ¿eh? Porque es cierto que no lo hacen todos. Estamos hablando de respeto, de libertad, bueno, pues tú has dado tu parte, no le ha gustado a San Mamés tu parte, ya está. No vamos a seguir todavía potenciando, intentando estar yo por encima, vamos a ver si estamos todos al mismo nivel. Y teniendo en cuenta que el que está arriba y el que nos importa a todos de verdad es el Athletic.
Yo también quisiera hacer ver un poco que en momentos en que el equipo nos necesita a todos, evidentemente algunos somos más veteranos que otros, nos arrancamos menos ya, hemos sido más fogosos de jóvenes y eso hay que entenderlo y admitirlo. Pero lo que no procede es que te jalees a ti mismo, que lo único que te preocupe es el Herri Armaia Aurrera, y dentro de mi limitado euskera entiendo lo que quiere decir justo inmediatamente después decir Athletic Ugara. ¿no? Y después, ¿dónde está? No se ve la afición de San Mamés. O sea, no son ganas de conciliar y no son ganas de remar todos en la misma dirección, sino apropiarse de algo, considerar que son no solo los únicos que animan, sino los únicos que representan el Athletic auténtico. Hablan en ocasiones de Athletic de los 90, se está perdiendo porque tal, una serie de cuestiones. Digo yo que es que lo que creo que es más sencillo es adaptarse a los tiempos y decir, bueno, primero, no se puede insultar, no se puede generar multas al club, no se pueden meter según qué objetos al estadio. O sea, si no empezamos por admitir que hay una serie de normas que hay que cumplir, pues a partir de ahí ya no tenemos unas bases de entendimiento. A mí lo que puso como decálogo el club, pues habrá cosas que les fastidien más o les fastidien menos, pero yo no vi ninguna cosa estrambótica. Digo, es que no creo que sea humillante para quien tiene que animar, ni que sea algo que salga de la normativa. Y vamos, el término despectivo ese de grada fan, yo quiero que me lo expliquen, porque igual es una grada fan la que simplemente se tiene que mover a lo que grite uno con un micrófono. Es una grada fan, pero de lo que él es fan.
O sea, que entiendo que para este jueves, digamos que va a haber un cese de las hostilidades, un alto el fuego, que vamos a ir todos de la mano y luego ya el siguiente partido de liga ya veremos, ¿no?
Dios dirá.
¿No? Esa es la sensación que parece.
Sí, yo creo que va a ser este jueves, como bien dices, un alto el fuego, que animaremos todos juntos. Igual este jueves es un punto de inflexión para que veamos otra vez, para que recuperemos un poco el San Mamés que hemos visto en temporadas anteriores, para que nos sirva a todos para recapacitar de la situación que estamos viviendo. Y a partir de este jueves, igual tanto club como la Íñigo Cabacas y Armaya llegan a un acuerdo y no volvemos a ver una situación así en partidos de liga, pero dudo bastante que después de este jueves vaya a volver todo a la normalidad como si nada.
Es que es un buen momento también para reivindicarse la Armaya, ¿no? Es decir, mira qué importantes somos, que en un partido pues de estas características somos capaces de levantar el equipo cuando esté cansado, cuando esté flojo, cuando apriete el rival, pues me parece estupendo que quede ahí. Ahora bien, que luego eso te vaya a dar más poder o no para negociar, bueno, pues no lo sé, no lo creo, sinceramente, pero lo tendremos que ver. En Roma el otro día sí que vimos miles de banderitas que le daban un colorido especial. Yo no sé si la UEFA permite lo de los palos esos meter, entiendo que sí, porque estaban ahí, o pagar a la multa, porque sí hubo bengalas también, que esas tendrá que pagar la Roma la multa. Otra cosa es que haya hecho la vista gorda para crear ambiente, que prefiera pagar la multa de las bengalas y que se genere ese caldo de cultivo que ayudó a su equipo a ganar. Lo digo porque aquí también algunos reivindicaban, ¿no? El tema de las multas, de que hay que ver más allá de las multas. También depende de por qué.
Sí, yo también eso es un poco lo que espero por parte del club, que facilite la animación. Porque al final vemos el otro día en Roma había 50.000 banderas en el campo, cosa que aquí en San Mamés es impensable, pero también en San Mamés vemos un bufandeo en el minuto 90 cuando vamos ganando. Pero también un poco que el club facilite, ¿no? Al final la Íñigo Cabacas y Armaya ya ha pedido al club que les permitan dinamizar la animación.
Sí, pero no mete bengalas. Estamos hablando de bombos, de tres banderones y dos micrófonos.
Yo te digo, eso es lo que ha pedido la Íñigo Cabacas y Riyad Maya, que no espero otra respuesta del club que no sea aceptarla. Y también un poco que permita un recibimiento al autobús, o un recibimiento en Lezama, un recibimiento en el hotel, porque si no recuerdo mal, en el club, no sé si fue el club o fue la Ertzaintza, no recuerdo muy bien, no permitió que aficionados del Atleti entrasen a Lezama para despedir al equipo cuando iba a la final de Copa. Entonces yo creo que eso es un poco lo que espero por parte del club, que facilite también que los aficionados del Athletic puedan animar.
Sí, porque hay convocado un bufandeo mañana a las 6 en Lezama, otro el jueves a las 4:30 en el Hotel Carlton. Ya veremos con qué respuesta, pero eso es lo que ahora mismo se ha propuesto para acompañar al equipo con un despliegue especial de la Ertzaintza, como nos comentaba antes su portavoz, y bueno, pues tratando de que los 2.000 aficionados de la Roma estén tranquilos. Entre ellos pues se puede camuflar algún ultra, ya lo sabemos, puede llegar algún ultra del Frente Atlético que están hermanados con la Roma, están vigilantes para que eso no suceda. Ya le esperaron en su día en Santander, que dieron la vuelta al mundo para tratar de llegar a la catedral. Y sobre todo, pues eso, que hablemos de fútbol y a poder ser de una gran remontada. Os tengo que pedir un resultado. Y mira, por aquí hay un montón de mensajes que no me da tiempo. Pues como siempre, muchos a favor de la Riyad Maya, otros muchos a favor del presidente Jon Uriarte. y eso, que está dividida por lo menos la gente que nos escribe. Preguntaban por Guru o Sanadi. Sanadi, estamos en pleno Ramadán, el partido a las 7:45, hasta el descanso no va a poder comer. Y no sé, ¿a quién veis titular? ¿O a Berenguer de falso 9 con Unai Gómez por detrás? Rápidamente, ¿qué veis ahí?
Yo espero a Sanadi de titular. Bueno, de hecho el otro día se detuvo el partido entre el Manchester United y la Real Sociedad en Anoeta para que Agüero y otro jugador del United, que no recuerdo quién era, pudiesen alimentarse.
Pero al Atlético igual no le conviene perder ritmo y dice, pues ya que aguante hasta el descanso, por ejemplo, si es que es titular, ¿eh?
Si el nivel de Guruceta estuviese siendo bueno y estuviese compitiendo ante Marouane, yo creo que sí que podríamos plantearnos que Guruceta partiese como titular. Pero actualmente el nivel de Guruceta no es para partir titular en unos octavos de final en los que necesitas remontar. Y después espero a Berenguer en la media punta, a pesar del buen partido que hizo Unai Gómez en la ida. Y creo que va a ser Beñat Prados el que va a acompañar a Galarreta.
Pues dime un resultado ya.
Venga,
2-0. 2-0, vale. 90 minutos.
En los 90 minutos.
Vale. Para Markel Francia. Silvia Martínez.
Yo apuesto por un 3-1 y también apuesto por Marouane como titular, porque te fija los centrales, te alarga el campo. El otro día se notó un cambio, no fue de los mejores partidos de Marouane, pero una vez se incorporó Berenguer de media punta y se puso Marouane en sustitución por Guruceta, hubo un cambio en el ataque del Athletic y yo creo que Ernesto va a apostar por él, y un 3-1.
3-1. ¿Quién va a ser el mejor, Markel, que no me has dicho?
Yo me voy a decantar por Iñaki Williams.
¿Y César García?
Yo me voy a decantar por un 2-0. Creo que con las fuerzas que tiene a día de hoy, Marouane puede con todo.
¿En la prórroga o en 90 minutos?
No, el 2-0 desde el minuto 80. Vamos a aguantar los últimos 15 minutos con la prolongación incluida y todo, con un 2-0 a favor. Yo creo que Marouane va a abrir la lata. Y que el mejor jugador del partido, pues vamos a dárselo a Prados.
A Beñat Prados, que puede ser perfectamente de la partida. Bueno, pues gracias a los tres. Veremos a ver qué sucede el jueves y lo analizaremos como siempre en la gabarra. Es que ricasco, a cuidarse.
Es que ricasco.
Agur.
Cerramos la gabarra. Una pausa y vamos ya con la tertulia de Bilbao Basket, que mañana se juega el pase a la semifinal de la FIBA Eurocup.
Oye, ¿cómo va?